Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Por qué necesitamos la iglesia, Samuel? Yo tengo una relación con Dios, yo estoy bien con el Señor y eso es lo que más importa.
Lo curioso de la parábola de la oveja perdida es que la única oveja sola es la que se perdió.
Por ejemplo.
Así que si estás solo, solamente hay una posibilidad. Probablemente estás perdido. Así que el Señor no ha visto jamás que sea una bondad la soledad.
¡Oh, my God!
Sí, pastor, yo sé que yo soy la iglesia. Y le dije, no, tú no eres la iglesia. Así no funciona. De hecho, la iglesia solo funciona en plural. Y es, nosotros somos la iglesia. No funciona, yo soy la iglesia.
¡Oh, my God!
Yo personalmente pienso, Samuel, que tu trabajo es el más difícil del planeta.
Yo a veces digo que ser pastor es como trabajar en un basurero. Porque es como tener una pala y pasar cosas de un camión a otra pila y moverlo. Y uno tiene que lidiar con gente que es brutalmente terca.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa mi buen amigo Samuel González. Comenzamos el programa del día de hoy con este último episodio de nuestra serie de disciplinas espirituales. Este es el último episodio de disciplinas espirituales. Gracias por habernos acompañado durante todos los episodios y por llegar hasta aquí, porque el tema que nos compete el día de hoy creo que es un tema muy apasionante y muy necesario de conversar y tiene que ver con la disciplina de congregarnos, de ser parte de una iglesia local. Así que yo voy a dejar que sea mi invitado del día de hoy, ya ustedes lo conocen, Samuel González, quien nos salude y nos dé el preámbulo de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Amigo, bienvenido.
Gracias, Carla. Un saludo a todos y gracias también por acompañarnos de nuevo en este recorrido de disciplinas espirituales. Y entrando en este tema, la fraternidad es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina la fraternidad? Este último punto que escogimos. Y es porque sencillamente tolerarnos, amarnos, soportarnos los unos a los otros no es algo que naturalmente queramos hacer. Por ejemplo, cepillarnos los dientes no es algo que naturalmente queremos hacer. O hacer dieta no es algo que naturalmente queremos hacer. O ir al gimnasio, sino que son cosas que tenemos que construir como buenos hábitos en nosotros. Y amar a nuestros hermanos no es algo que por naturaleza queramos hacer, porque usualmente queremos escorrer de la gente que nos irrita. Queremos maltratar al que nos maltrata y queremos sacarle el ojo a todos los que nos han sacado el ojo a nosotros. Así que por eso Jesús voltea la mesa y dice, oye, tienes que aprender a ser paciente, amoroso, compasivo y en especial, porque eso debe empezar por la iglesia. Debe empezar por la gente que quizás no te devuelva el favor. Y es que esto funciona así. La fraternidad es una disciplina porque nos cuesta, pero estamos llamados a hacerlo porque es la manera en que la iglesia se puede unir. Es el pegamento que Dios nos ha dado. Así que hablemos un poco más del tema.
Claro que sí. Y quiero comenzar. Hay muchos mitos de calle que dicen por allí, Samuel. Esto de, yo tengo una relación con Dios, yo no necesito ir a una iglesia, yo estoy bien con Dios, yo no necesito de personas, esas personas que van a las iglesias que son todos unos hipócritas, yo no necesito ir a la iglesia porque yo estoy bien con el Señor y eso es lo que más importa. Ahora, yo quisiera que empezáramos por desmentir, porque hay una pregunta que es muy básica y probablemente nos están escuchando y se están identificando con estas frases que estoy compartiendo que dicen por allí. Y mi pregunta de inmediato es, ¿por qué necesitamos la iglesia, Samuel? ¿Necesitamos la iglesia?
Totalmente. Necesitamos la iglesia brutalmente. Hoy queremos compartir algunas razones. Pero es que, por ejemplo, quiero tocar algún problema de fondo. Y es que usualmente la gente cuando se rebeldiza o quiere evitar la corrección, siempre lo van a justificar. Justificar comportamientos que son irracionales o emocionales con ideas racionales. Es decir, como me siento quizás atacado por la palabra o yo no quiero comprometerme más, entonces comienzo a criticar cosas de la iglesia. Eso es muy común. No es la única razón por la cual alguien se aparta, pero sí pasa mucho. Y aquí hay una idea muy interesante. Decía un pastor, no existe la iglesia perfecta para aquel que no quiere ser pastoreado. Así que tomemos eso en cuenta como preámbulo, porque la gente va a buscar una iglesia perfecta que, spoiler, no la hay, pero no va a haber ninguna iglesia ideal para que, en primer lugar, no quiere que lo pastoreen. Porque en la iglesia vamos a ser tanto pastoreados, cosa incómoda, como también ayudar a nuestros hermanos, cosa incómoda. Así que esa es una de las razones. Mira, en Juan 17, Jesús tuvo la oración más larga de su ministerio. Y no fue la oración más larga del ministerio la del Getsemaní. En Juan 17 se trata de la unidad de la iglesia. Y mira, la iglesia es tan importante para Dios, es brutalmente importante para Dios, que nos dice que la iglesia es la misión de Cristo. Cristo dejó su misión aquí en la tierra. Y la misión es la iglesia. 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. 3, es la luz del mundo, la sal de la tierra, embajada celestial, un ejército celestial, baluarte de la verdad, una viña con muchas ramas, un edificio de piedras vivas, una comunidad de fe y por último, la novia de Cristo. Entonces no me digas que la iglesia no es importante y que tener a Jesús es suficiente, porque para Jesús, wow, el brillo de sus ojos fue la iglesia, tan imperfecta y tan rota, pero tan valiosa como para que él muriera por ella en misericordia y darnos el lugar en su mesa. Así que oye, ponle un poco de atención, porque puedes estar perdiendo el mayor tesoro, además de la salvación, que es tener una familia.
Yo creo que ya con esto, ya con esto este episodio da para mucho. Y si ustedes quieren participar, evidentemente pueden escribir, comentar. Pero creo que este es un tema necesario de conversar, porque estas cosas que acabas de decir, Samuel, las escuchamos por separado. Las recibimos como ciertas verdades, pero hello, el combo es completo, Samuel. Hay una responsabilidad que tenemos tú y yo al ser parte de la iglesia. Y me encanta, hay un verso que yo siempre, bueno, a mí me ha cambiado muchísimo, lo voy a compartir ahora. Creo que hay mucha verdad y creo la importancia de poder leer la palabra de Dios, exponerte a las escrituras para que puedas percibir a Jesús en ellas. Y en Gálatas 5:1, Pablo escribe, nos describe, Cristo en verdad nos ha liberado. Hay otras versiones muy interesantes que dicen que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Y luego dice, asegúrense entonces de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Si Jesús nos ha llamado a vivir en libertad, ha muerto por nosotros para darnos libertad, ¿por qué creemos que necesitamos andar solos por la vida? ¿Por qué necesitamos la iglesia? Entre otras cosas, para no estar solos quizás. ¿Por qué creemos erróneamente que podemos hacerlo todo solos? Es el orgullo lo que entra en este punto de partida, Samuel, que creemos que no necesitamos a nadie a nuestro alrededor.
Bueno, la primera razón de por la cual necesitamos la iglesia sería sencillamente para no estar solo. Me da gracia poder usar este texto de Génesis que dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Así que el Señor no ha visto jamás que sea una bondad la soledad. La soledad no es buena para nadie. Y de hecho, lo curioso de la parábola de la oveja perdida es que la única oveja sola es la que se perdió. La única oveja sola es la que se perdió.
Por ejemplo.
Así que si estás solo, solamente hay una posibilidad.
¿Estás
probablemente
perdido?
Estás perdido.
Y te están buscando. Oh my gosh, exacto.
Sí,
oh,
correcto. Es que la gente quiere tener lugares ideales y quiere lugares perfectos. Y la verdad es que no lo vas a conseguir, como te mencionaba antes, en la iglesia de Apocalipsis, que podemos ver el despliegue de iglesias y cartas a la iglesia de Apocalipsis. Vemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ninguna de ellas era perfecta. Y a veces queremos excusarnos de rechazar la iglesia porque la iglesia no es un lugar ideal. Pero aquí decía otro predicador muy importante, Billy Graham, decía que si buscamos una iglesia perfecta, si la encontramos, que es muy improbable, pero si la encontramos, al momento de entrar, esa iglesia se convertirá en una iglesia imperfecta. Tú puedes encontrar lo más perfecto del mundo, pero en cuanto entres, va a dejar de ser perfecto, porque somos así. Y es que se trata de esto, tanto de la unidad como del peregrinaje. ¿Por qué somos tan rotos y tan en un proceso de crecimiento y de madurez? Porque todos estamos caminando y todos somos peregrinos.
¿Qué?
Y en ese peregrinaje, más vale hacerlo juntos para que lleguemos mejor. Entonces, nadie se pierde del cielo por rechazar a la iglesia. Pero es como estar casado y vivir en otro continente. ¿Para qué te casaste en primer lugar? No quiere decir que no estés casado por vivir aparte, pero te pierdes todo lo que hace significativo tener un matrimonio.
Qué linda dosis de humildad esta frase del predicador, decir, bueno, si encuentras algo que se parezca a la perfección, cuando entres tú se acabó. Porque nos recuerda cuán imperfectos somos todos. Lo que pasa es que es más fácil mirar en el ojo ajeno que poderme ver a mí mismo frente a un espejo y decir, ok, yo también lo puedo hacer mal, yo también he herido, yo también he lastimado, yo también he sido hipócrita, yo también he mentido, yo también he fallado. De eso también va la vida, pero no lo reconocemos tan fácilmente. Ahora, esto que acabas de decir me llama la atención, no nos perdemos el cielo por no estar en la iglesia. Esta es una pregunta, nos perdemos, no, yo tengo que ir a la iglesia porque yo me quiero ir al cielo. Esa es una buena motivación para ir a asistir a una congregación, Samuel, porque si no, no me salvo. De eso se trata.
Sí, correcto, pero es lo mismo que que el gimnasio. ¿Quién va a ir solo al gimnasio de una forma sostenida? Es muy difícil. De hecho, todas las cosas buenas que podemos lograr en nuestra vida dependen de nuestro contexto. Y estar en un contexto donde la gente persigue la misma cosa. Y por eso Cristo nos ha entregado a la iglesia esa figura tan crucial para nuestro desarrollo cristiano, porque es terriblemente difícil hacerlo solo. Aquí, mira, tengo una corrección que le hice a una persona que estaba en entrevista para bautizo. En nuestra iglesia, en nuestra ruta de crecimiento, tenemos un nivel de enseñanza, como que digamos un curso interno, donde la gente estudia doctrina y la razón de ser de nuestra iglesia local para que pueda formar parte de la iglesia de una forma más oficial, ¿no? Hacerse miembro de la iglesia. En esta clase alguien me dijo, sí, pastor, yo sé que yo soy la iglesia. Y yo le dije, tú eres la iglesia. Y le dije, no, tú no eres la iglesia. Así no funciona. De hecho, la iglesia solo funciona en plural. Y es, nosotros somos la iglesia. No funciona, yo soy la iglesia. Entonces, tengo una serie de ejemplos que te puedo dar para que esto quede tatuado en la memoria. ¿Qué
Por
te parece?
Favor, de una, ya.
Mira, hay varias imágenes interesantes. Por ejemplo, tú tienes un ladrillo. En nuestra iglesia se ven los ladrillos en la estructura. Entonces tú puedes decir erróneamente que el ladrillo es la pared, pero un ladrillo no es la pared. El ladrillo solo es pared cuando se integra a la pared, ¿sí? Porque yo puedo decir, oh, mira, sí, yo soy el cuerpo de Cristo, pero depende. Tú puedes ser el cuerpo de Cristo con una sola condición, si estás dentro del cuerpo de Cristo. Y mira la belleza de la analogía que te estoy regalando de una pared. Y es que un ladrillo tiene una relación triple. ¿Por qué? Porque es sostenido por alguien, le da forma a la persona que está al lado y sostiene a otra persona que está arriba. Así que eso es ser una pared, es integrarse, es formar parte de la dinámica, sostener a otros, reconocer que estamos siendo sostenidos y que juntos le damos toda la solidez al cuerpo de Cristo. Así que ningún ladrillo es pared por más que quiera hacérselo creer. Solamente soy pared si entiendo toda esta dinámica que pasa. Por lo tanto, yo solo no soy iglesia, solamente funciona en plural. Nosotros somos iglesia. Y es cuando reconozco que soy sostenido, que estoy apoyado y que yo reparo y sostengo a otros, que entonces funciono como iglesia.
Qué buena analogía acabas de compartirnos, porque esto nos recuerda la necesidad de otras personas a nuestro alrededor y de elegir bien. Y aunque no con todo el mundo vas a hacer un match, bueno, por ejemplo, hay personas a las que, ay, bueno, a mí no me gustan mis manos, a mí no me gustan mis pies. Bueno, puede ser que no te gusten, pero son parte de tu cuerpo, los necesitas para poder vivir, para poder caminar.
Totalmente.
Y a veces menospreciamos ciertas partes de nuestro cuerpo que son elementales para que funcionemos correctamente. Hasta el dedo chiquito del pie es importante para el equilibrio de nuestro caminar. Así que todos son importantes y necesarios para poder vivir en comunidad, que de eso también se trata el ser iglesia y el que seamos, mejor dicho, iglesia.
Sí, mira, yo siempre le digo a la gente que, digamos, en la iglesia, para que sea saludable, hay algunos rasgos que podríamos tener, y es que debes autoevaluarte. Número uno, ¿tienes una relación con alguna autoridad de la iglesia, de mentoreo, de formación, de pastorado? O sea, ¿quién te pastorea a ti? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te corrige? ¿Quién te jala los pelos cuando te estás portando mal? ¿Quién dice, oré por ti y el Señor me inquietó a conversarte esto? ¿Quién hace eso por ti? ¿Está pasando eso? Dos, una relación de fraternidad. ¿Con quién lidias tú? ¿A quién le cuentas lo que te pasa? ¿Quién está orando por ti? ¿A quién le cuentas tus anécdotas? ¿Quién te apoya cuando te sientes cansado y te da la mano y te levanta como un amigo? Y en tercer caso, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién estás trayendo o ayudando a tener un nuevo nivel de madurez? Esas tres preguntas son muy importantes, porque si puedes responderlas a las tres de una forma satisfactoria, estás haciendo bien tu trabajo de ser iglesia.
¡Qué brutal! Me encanta poder escuchar esto. Hoy estamos hablando acerca de la disciplina de congregarnos y estamos conversando de esto, por supuesto, con nuestro queridísimo amigo Samuel González, arroba Samuel Habla, síganlo por allí. Y estábamos hablando hace un momento, para quienes recién se conectan, ¿por qué necesitamos la iglesia? Número uno, para no estar solos. Este es el motivo número uno. Desarrollamos varias ideas al respecto, pero además, a mí me encantaría volver a retomar esta frase que dijiste, Samuel, hace un momento, que tiene que ver con el hecho de que nos dicen por allí, ¿no? Tú eres la iglesia. Y me encanta que digas que la iglesia solo funciona en plural. No eres la iglesia, somos la iglesia. Así que yo quisiera preguntarte, ¿por qué entonces queremos vivir el cristianismo como superhéroes solitarios? Dios. ¿Así funciona?
Sí, mira, una vez escuché una frase que me causó mucha fascinación.
Okay.
Y decía, ¿sabes cómo le llaman a un superhéroe solo?
A ver.
Y la respuesta, a un superhéroe que siempre está solo y que no escucha a nadie, es que es un villano.
Ay,
un villano es un superhéroe solo que no escucha a nadie. ¿Por qué? Porque la diferencia entre uno y el otro es que uno está tomando decisiones para todo el equipo y toma decisiones que incluso le pueden desagradar y lo pueden incomodar, pero por el bien de todos y porque es lo correcto más que lo conveniente. Y el otro busca lo que le parece adecuado para él, que le hace sentir cómodo, que satisface sus deseos, su venganza, sus aspiraciones. Y esa diferencia es lo que hace que una persona pueda ser un héroe o un villano.
Oh,
así que cuidado con la soledad, porque puede transformar tus poderes en algo más malo que bueno.
Bueno saberlo. A ver.
¿Sabes qué estaba en Eclesiastés para cerrar esta idea? Dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, sí que estás en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen espada con espada, espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y este es el recordatorio. Amigo, necesitas tener gente que ore por ti.
Sí.
Necesitas tener gente que lucha a tu lado y gente que te auxilie en tu carrera de la fe. Por eso, mejor varios que estar solo.
Y me encanta que hayas tomado esa cita precisamente porque muchos tienden a usar esta cita solamente para casos de matrimonio, para hablar del hombre, la mujer, cuando se casan y luego cuando Dios entra en la relación, el cordón de tres dobleces. Pero hello, todos necesitamos a alguien a nuestro alrededor y sobre todo personas que sumen a nuestra vida, y para eso también es la iglesia. Entonces, dijimos, número uno, ¿por qué necesitamos la iglesia? Bueno, porque no podemos estar solos, básicamente para no estar solos. Pero también hay otra razón por la cual necesitamos la iglesia, Samuel. ¿Cuál es esa razón? Que creo que esto no le va a gustar mucho a la gente, pero bueno.
La segunda razón es para ser disciplinados.
Ay, ay, ay.
Porque así como yo voy al gimnasio, ¿verdad? Y necesito que alguien me esté asesorando para tener el mejor rendimiento, porque yo puedo estar 3 meses en el gimnasio y no tener ningún resultado positivo.
Yeah.
A menos que alguien me ayude a usar mi tiempo de forma provechosa y evitar lesiones. Por eso necesito ser disciplinado por alguien más. Porque ¿quién dice cuando hace suficiente? ¿No crees tú que tu cabeza está suficientemente loca en su propia cuenta como para que tú definas qué lo conveniente y qué lo no conveniente? Cuando
Exacto.
quieres hacer dietas y te comes 4 galletas Oreo, ¿verdad? Y dices, tranquilo, no pasa nada. Si yo me autodisciplino, usualmente tengo problemas, pero cuando tenemos ayuda es mejor. Proverbios 27:17 dice, el hierro se agudiza con el hierro, la persona en contacto con su prójimo. Carla, hablamos que en Eclesiastés dice que necesitamos rodearnos de gente que nos apoye, pero ¿qué tal si te digo que también necesitamos rodearnos de gente que nos saque de quicio? Gente
oh
que nos, a veces que nos estrese y nos haga sentir que perdemos el control.
No queremos. Ok, esto es bien interesante porque de lo que acabas de decir me recuerdas una palabra en inglés muy brutal que es accountability. Accountability tiene que ver no solamente con responsabilidad. Accountability tiene que ver con rendición de cuentas. Por eso esta parte de la disciplina es importante para ser disciplinados. Pero hello, de esto que acabas de decir, Samuel, todos estamos evitando a gente difícil en nuestra vida.
Sí.
O sea, aclárame el punto.
Sí, sí. Vuelvo y repito, o sea, cuando decimos que solamente debemos rodearnos de gente buena, gente que nos sume, es una idea buena y es positiva, pero nos puede llevar al hedonismo, que es solamente buscar gente que nos dé placer o que nos sume, y es un poco interesado. Puede tener varios ángulos, la conversación puede extenderse mucho y puede tener zonas grises. Pero quiero animarte a pensar también que necesitamos de la gente que es débil. De hecho, el ministerio pastoral es rodearse de gente débil, no gente que te suma. Es rodearse de gente que te va a fallar y que te va a traicionar. Y mira al mismo Jesús. Tuvo que lidiar con gente sumamente testaruda, terca, cabezadura. Y oye, estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, ¿tenemos que buscar solo gente que nos sume? No, tenemos que buscar también aceptar a la gente, amar a la gente y darnos cuenta que no podemos cambiar a todo el mundo. Resulta que esa gente que nos trae conflictos negativos, porque hay conflictos positivos. Que alguien te diga, oye, necesitas dejar los carbohidratos, es un conflicto positivo, porque es algo que te va a llevar a mejorar. Pero hay gente que te trae conflictos negativos, o sea, cosas que son verdaderamente negativas y tienes que lidiar con alguien que es arrogante, que te quedó mal, que fue impuntual, que no cumplió con su palabra, que te hizo daño real. Pero aún esa gente está para bendecirte. Mira lo curioso de las palabras de José de Egipto. Cuando sus hermanos lo vieron, él en todo su apogeo y su poder y su autoridad como gobernador de Egipto, ellos pensaban que él los iba a matar por venganza. Y él le dijo, no se preocupen porque ustedes no me hicieron nada. Fue Dios quien me envió aquí para preservarles la vida. Ese acto de perdón y de de misericordia. Es reconocer que aunque la gente que puede estar a nuestro alrededor nos ha hecho daño por conciencia o inconsciencia, aún son instrumentos de Dios para forjar nuestro carácter. Porque José, el gobernador de Egipto, no miró a sus hermanos con venganza, sino entendiendo que aún las maldades de ellos lo pusieron en los lugares de victoria que él estaba. Así que, oye, no menosprecies ni rechaces a la gente mala.
Esto me... Es que, chamo, de verdad, es un tema de perspectiva. Si nosotros vivimos nuestra fe con perspectiva, y yo creo estas son elecciones diarias, Samuel. Todos los días tenemos que decidir, porque son disciplinas, vivir nuestra fe, amar a la gente de acuerdo y a la luz de la palabra de Dios. Y lo que acabas de decir es muy importante que la gente lo pueda entender, porque probablemente algunos están diciendo, ah, no, sí, entonces ahora yo me voy a rodear de puros mentirosos y de pura gente que lo que hace es estresarme la vida y me va a destruir la salud. No, ya va. Lo que estamos diciendo es que necesitas practicar tu fe. Necesitamos practicar nuestra fe. Si hablamos de amor, si hablamos de perdón, si hablamos del mensaje que engloba a Jesús, que es bastante profundo, también entonces necesitamos practicar. Así como la fe es un músculo, necesitamos ejercitar aquello que estamos aprendiendo y que está descrito en la palabra de Dios. Ahora sí, quieres cerca de ti a personas que sumen a tu vida, quieres cerca de ti y vas a confesar o vas a quizás a entrar en una relación mucho más profunda de rendición de cuentas o de crecimiento y de disciplina, quizás con personas evidentemente que están en una posición diferente a la tuya y que te pueden sumar. Pero eso no significa que vamos a ir por la vida desechando a todo aquel que no se parezca a lo que queremos, porque necesitamos esas personas también para practicar nuestra fe, para vivir nuestra fe y para poder ser más humildes y amar y dejar en evidencia que sí somos discípulos de Jesús. Yo recuerdo las palabras de Jesús y me resuenan y me retumban cuando alguien me estresa la vida, que en esto conocerá la gente que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. ¡Qué brutal!
Y allí mi hermano, que es imperfecto, me perfecciona.
Exacto. Necesitamos.
Claro, por eso necesita la fricción del hierro con el hierro. Una vez en la iglesia, una figura de autoridad, que no era mi pastor principal, pero sí una persona de trabajo en la iglesia, de título, me hizo un menosprecio muy, muy profundo que me afectó muy grandemente. Okay. Tanto así que me hacía llorar frecuentemente y me tenía una imagen que me cargaba mucho.
Wow.
Pero yo cuando hablé con mi pastor, él me dijo, el problema no es solamente que la persona haya hecho eso, porque sí, pudo estar mal lo que te dijo, pero el problema en realidad está en ti, cómo lo estás manejando. ¿Por qué? Porque a mí me ofendió un poco porque yo quería que atacara a la persona y me defendiera, pero la verdad es que me dijo que la gente así siempre va a estar y yo no puedo evitar que la gente venga y me menosprecie, porque eso va a pasar hoy y mañana, y digamos que vamos a hacer un alboroto y vamos a hacer justicia y vamos a quemar a la persona. Ah, fenomenal. Ajá, y mañana va a salir otro que vas a quemar a cada persona, ¿vale? Vas a hacer un juicio público a cada persona que te trate mal. No lo vas a poder lograr, es demasiada energía y no trae ningún buen fruto. Sí. La mejor solución.
Y además no lo puedes evitar, Samuel, no puedes evitar toparte con gente así.
Sí, lo que mejor puedo hacer es trabajar en mí mismo y soportar a otros, es en perdonar, en ser compasivo y saber que va a haber gente que me va a atacar, que no va a tener razón, pero debo saber guardar mi paz. El problema es que cuando la gente evita congregarse, también la evita, no solamente porque, bueno, hay un pastor que me pide cuentas, sino que van a encontrarse gente que parece que más bien le sacan de quicio. Y uno no quiere andar lidiando con eso, pero estás evitando una de las formas más grandes de crecimiento. Porque ¿cómo puedes desarrollar paciencia y amor si lo único que sabes es desechar gente?
Oh my gosh, qué bueno. Bueno, punto número 2, ¿por qué necesitamos la iglesia? Para ser disciplinados. ¿Por qué otro motivo necesitamos la iglesia, Samuel?
Sí, otra de las razones es ser animados.
A ver.
Porque todos necesitamos ánimo. De hecho, la semana pasada estuve en Caracas compartiendo en el Elefante en la Sala, que es el congreso de Lucas Ley. Yo me sentía bastante estresado, tenía mucha presión, me temblaban las piernas y me podía desmayar en cualquier momento. Es más, alguien me preguntó, pensando en una respuesta muy espiritual, me dijo, pastor, el momento que usted va a subir a dar la conferencia, ¿qué siente? Y yo le digo, amigo, yo siento que me voy a morir. Y el muchacho se echa ready y dice, ¿cómo va a ser que me va a responder esto? Le pensaba que iba a decir, no, mira, yo vi un ángel del cielo. No, me sentía muy nervioso. Pero en ese momento, la iglesia me enviaba muchos mensajes de apoyo, diciendo aquí, orando por mi pastor y todo lo demás. La iglesia fue un gran aporte y gran sostén, a pesar de que yo estaba muy distante. La gente pensará cualquier cosa, porque hay gente que va a aprobar o desaprobar, pero yo lo veo como un acto brutal de amor y de compañerismo. La gente diciendo, pastor, estoy orando por usted. Necesitamos la iglesia, porque necesitamos ser animados. Y nadie puede garantizar. tener un ánimo al 100. Mm. Porque así como el cielo jamás está soleado siempre, a menos que vivo aquí en Maracaibo, donde siempre todo se incendia por el calor, pero el clima es usualmente muy inestable y así también pasa con el corazón.
Okay.
Mira esta frase de Jordan Peterson en 12 reglas para el orden. Dice, la gente organiza su cabeza conversando y si no tienen a nadie para contarle su historia, pierden la cabeza. Son como personas que van acumulando objetos de forma compulsiva y no pueden deshacerse de nada solas. Se requiere el aporte de la comunidad para mantener la mente individual. O dicho de otra forma, es necesario todo un pueblo para organizar una cabeza. Es necesario todo un pueblo para organizar una cabeza.
Wow.
Y lo ves en la Biblia. Por ejemplo, aquí tengo una lista muy buena que escuché a un predicador.
A ver,
decía,
let's go.
Todos necesitamos un Tito, una persona que trae ánimo y fe en tiempos de necesidad. Todos necesitamos un Mardoqueo, una persona que ve el tiempo y propósito de Dios en tu vida y te empuja a tu llamado.
Uf.
Todos necesitamos a un Elí, una persona que te ayuda a discernir la voz de Dios. Todos necesitamos un Pablo, una voz de autoridad que te pastorea y ora por ti. A un Timoteo, un discípulo en el cual invertirte y orar. Un Natán, una voz profética que escucha la voz de Dios y no tiene miedo para corregirte y decirte lo que tienes que escuchar. Todos necesitamos a la iglesia.
Chamo. Me encanta. Todos necesitamos a la iglesia. Yo creo estar rodeado de tu iglesia local. ¿Cómo diría? Ser parte de una iglesia local, estar cerca de otros, siempre es una bendición, Samuel. Por donde lo veas, a mí me parece es crecimiento, es ganancia, es bendición, es madurez, es ejercicio de nuestra fe. Por donde lo veas, es una gran ganancia y yo creo, de alguna forma, también nos hace humildes porque nos ubica en entender que nosotros no somos perfectos. A mí, lo que me llama la atención del tema del congregarnos, porque hello, aquí no, bueno, no sé en tu caso porque tú eres hijo de pastor, Samuel, pero en mi caso yo he tenido muchas ganas de... Nosotros acá no estamos ajenos a la sensación de las heridas de la iglesia, del cómo la gente nos daña, pero yo sé que yo también he fallado y yo he estado al borde de irme de la iglesia, yo he estado al borde de renunciar a la iglesia y cuando me he visto absolutamente tentada, siempre viene Dios con una muy linda respuesta de amor que me ayuda a ubicarme. Hoy yo estoy viviendo como nunca en mi vida mi mejor temporada. Yo creo que es por un tema de perspectiva y de madurez y que cuando Dios te quiebra el ego, entonces logras vivir en humildad tu fe y recibir de otros, así como recibes las cosas buenas, las cosas malas, pero hello, ¿en qué te estás enfocando y a quién le estás dando perspectiva? ¿Dónde están puestos,
Carla,
tus ojos?
Mira, aquí hay algo muy interesante también que no se va a conversar siempre, pero es que usualmente la gran mayoría de las personas son, digamos, ovejas, congregantes, hermanos de una iglesia. Pocos son los que conversan este tema siendo pastores. Y proporcionalmente la gente siempre va a decir, no, yo he estado muchas veces a punto de irme a una iglesia con o sin razón, porque cada caso tiene su realidad y sus matices.
Total.
Pero ¿quién dice que un pastor tampoco lucha con eso? ¿Quién niega que un pastor no lidie con eso? De hecho, el ministerio es fenomenal servir en la iglesia, hasta que pone gente.
Yo personalmente pienso, Samuel, que tu trabajo es el más difícil del planeta.
Yo a veces digo que ser pastor es como trabajar en un basurero, porque es como tener una pala y pasar cosas de un camión a otra pila y moverlo, porque la cantidad de cosas terribles, monumentales que uno escucha semanalmente no es humanamente comprensible. Y uno tiene que lidiar con gente que es brutalmente terca. E incluso uno tiene que perseverar en el cuidado de gente que no da ninguna clase de fruto. Oye, oh no, mira, que tú estudiaste y tú oras y tú haces todo lo que sea. Tú puedes ser el maestro más excelente del mundo, pero vas a tener siempre gente que nunca va a retribuir ni en palabra, ni en gesto, ni acción, ni ningún fruto espiritual, nada de lo que sembraste, y uno debe seguir perseverando en amor y misericordia por ellos, porque no servimos a los que nos devuelven. Por eso Jesús sanó a los leprosos, a pesar de que uno solo le diera gracias. Entonces es el llamado, saber que no servimos por gratitud o no servimos necesariamente por dar fruto, porque Dios siembra, e incluso hay muchos terrenos donde Dios lanza su semilla, toca la puerta y la gente no responde, pero saben que Dios pasó por ahí. Nosotros hacemos esa labor de misericordia porque no podemos desechar a la persona que quizás demuestra no amar a Dios. Y eso es algo bastante difícil.
Por eso,
y aún el pastor se disciplina en soportar una y otra vez. Todos estamos lidiando con eso, así que bienvenido al barco.
por eso, otra vez, necesitamos practicar lo que estamos viviendo y necesitamos preguntarnos cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestro foco. Porque a lo que iba con lo que te estaba confesando a ti y a todos aquí en el podcast, es que yo he estado, sí, al borde de irme, pero, hello, el mundo no gira alrededor de mí, Samuel. O sea, yo tengo que entender que el Dios al que yo sirvo y amo es muchísimo más grande, que el amor por Dios y por las personas es todavía una misión mucho más grande que yo. O sea, que yo no puedo ser el foco de mi propia vida. Insisto con el tema de la perspectiva. ¿Qué perspectiva tienes para pensar que el congregarte no es algo que necesitas en tu vida? Ahí es donde hay que pensar y ahí es donde hay que profundizar con todo esto que estamos comentando en el podcast el día de hoy. Ya nos quedan algunos minutos para cerrar y hay una cuarta cosa que yo creo nos quieres enseñar. Estuvimos hablando, para quienes se conectan, sobre por qué necesitamos la iglesia. Número uno, para no estar solos. Número dos, porque necesitamos ser disciplinados. Número tres, para ser animados. ¿Qué otro motivo es elemental para entender por qué necesitamos la iglesia, Samuel?
Sí, el cuarto que quisiera citar el día de hoy, de una lista muy posiblemente larga, pero para que conversemos, es...
Mira, eres bien osado al tratar de resumirlo de esta manera, así que gracias.
Bueno, hacemos lo que podemos. La lista puede ser mucho más larga.
Exacto.
Cuatro, para ejercitar nuestro ministerio y servir a otros. O sea, oye, de nuevo, mira la imagen del bloque, ¿no? El bloque tiene una función triple, podemos decirlo así, ¿no? Hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba. Otra ilustración curiosa que te quiero dar en conversaciones con la gente es que la gente es muy ávida para criticar, juzgar y hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Todos somos así en algún punto. No podemos decir que no, la gente es así. No, no, no. Yo soy así y yo debo disciplinarme en no ser así. Luchamos con ser demasiado apresurados para juzgar y dañar a la gente sin entender el peso que tiene una opinión, ¿no? Pero cuando la gente es muy dura con una persona, yo le devuelvo la pregunta y le digo, ¿qué harías si tú fueses el pastor de esa persona? Porque todos opinamos como si la persona no estuviera enfrente de nosotros, pero que si no solamente estuviera enfrente, sino que dependiese de ti, ¿qué harías si tú fueses su pastor? Por eso la iglesia no es solamente la vida de fulanito, aquel y el otro. Y es muy fácil decir, mírale cómo va esa persona que le va tan mal la finanza, mírale fulanito que no puede resolver su problema. Y mi papá, mi padre espiritual, él es mi pastor y todo al mismo tiempo, porque siempre ha sido mi pastor desde pequeño. Él me devolvía la pregunta cuando yo andaba muy de lengua larga y me decía, ¿y qué has hecho por esa persona? ¿Cómo le ha servido? ¿Cómo puedes lavar sus pies? Porque muy bueno criticar el mundo, pero no vinimos a criticar el mundo, vinimos a lavar sus pies. Entonces ese acto de misericordia, el que nos devuelve la sencillez de saber que la iglesia, más que opinar, debe estar con las manos mojadas, con las manos sucias, atendiendo a la gente. Eso es nuestro llamado. La cuarta razón de que necesitamos la iglesia es porque necesitamos un espacio donde veamos necesidad. Es donde yo vea a la gente a la cual yo puedo servir. Porque sirviendo es que yo puedo crecer. Nadie crece con los brazos cruzados y nadie necesita fe para estar en una silla. En la iglesia se va a servir a desafiarnos, a desafiar nuestra misericordia y también nuestra valentía por hacer cosas para nuestros hermanos que tantos nos necesitan.
Qué interesante. Hay mucho que hablar de este tema. Yo creo que podríamos pasar todo el show hablando de esto, Samuel. Y creo que hay muchas prácticas alrededor del poder ejercitar nuestro ministerio y servir a otros, que otra vez, creo que es la palabra que más he resaltado hoy, tiene que ver con mucha humildad, Samuel. Y creo que uno de los grandes problemas del ser humano tiene mucho que ver con el orgullo, del cual pues se desprenden muchísimas atrocidades de nuestra parte, de los unos a los otros. Así que cuando empiezas a ejercitar el ministerio, el servir a otros, el poder ayudar a otros, no solamente es un acto de obediencia a Dios, sino que además tiene muchísimo que ver con el poder practicar y vivir desde la humildad. Y creo la palabra nos insta a vivir así, porque Dios mira de cerca a las personas humildes y de lejos al orgulloso. Así que gracias por este tema. Creo que hay otras cosas más que quieres decir al respecto. Nos quedan 3 minutos y quisiera que pudieras, pues, de alguna manera resumir y cerrar el tema del día de hoy y el por qué necesitamos la iglesia, para quienes nos escuchan en esta disciplina elemental, y para cerrar esta serie de disciplinas espirituales en este podcast.
Vale, mira, Juan 13 dice, pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben hacerlo los unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes lo imiten. Entonces viene la pregunta, muy cristiano y todo, pero ¿a quién lavas los pies? ¿A quién le estás lavando los pies? Porque la iglesia no es para espectadores. La iglesia, vuelvo y repito, tiene una dirección triple. Todo el mundo debe estar sirviendo a alguien y todo el mundo debe ser sostenido por alguien. Así que si no estás lavando los pies, debería ser una red flag en tu vida cristiana. Los dones, por otro lado, no son para ti mismo. Ningún don que Dios te entregó es para ti mismo. Y es un gran pecado y un gran escándalo los cristianos que se hacen templos a sí mismos a la luz de sus dones, cuando los dones nunca fueron para que pusieras los reflectores sobre ti, sino para que tú pusieras tus manos sobre otros. Los dones siempre son para los demás. demás, no para ti mismo. Hacer carreras cristianas en base a nuestros dones puede ser algo muy peligroso y mezquino y arrogante a la luz de entender que un don es un regalo y Dios te entregó todos sus regalos para que lo hicieras por otros, para que los dieras a otros. Entonces ten cuidado, los dones tampoco son para ti. No es que tú lo haces para sentirte bien, lo haces para servir a un hermano. Sin importar cuál sea tu don, recuerda, no es para ti, es para alguien más. Usa tus dones para el desarrollo de la iglesia y usa tus dones para el alivio de la vida de tu hermano. Entonces, también debes preguntarte, ¿qué dones tengo que yo no estoy usando para el Señor? Porque es curioso y pasa mucho que la gente tiene dones extraordinarios, que conoce el mundo en la calle, pero que jamás ha conocido la iglesia. Así que ten cuidado de tener dones extraordinarios, pero jamás usarlos para la honra explícita del Señor. Puede ser un problema. También recuerda que hay un ministerio para los demás. ¿Cuál es tu ministerio? Ay, pastor, es que yo no soy pastor, ni soy evangelista, ni soy... No, todos tienen ministerio. ¿Y cuál es el ministerio que nos ha dado? Mira, hay un ministerio de perdonarnos, Efesios 4. Ministerio de confesar nuestros pecados los unos a los otros, Juan 5. El de orar los unos por los otros, Juan 5 también. De recibir, incluso, es difícil, los unos a los otros, Romanos 15. Tener paz los unos con los otros, Marcos 9. Y servirnos los unos a los otros, Gálatas 5, 13. Y aquí quiero dejar la última idea. Y estás atado en algún área de tu vida. Quizás no te hace falta orar más por tu necesidad o pedir más consejo. Quizás lo que te hace falta es que aprendas a orar más por otros. ¿Cuándo fue que quitó el Señor la aflicción de Job? Sino cuando él hubo orado por sus amigos. Y Dios entonces aumentó el doble de todo lo que él tenía. Así que quiero decirte esto. Puedes tener muchos pesos y angustias, pero la solución no es irte de la iglesia. Quizás es aprender a servir y amar a otros, a orar por ellos. Y hay muchos pesos y ataduras y angustias que se te van a ser quitadas cuando dejes de orar tanto por lo que te angustia y te preocupa, ensimismando y haciendo tu oración solamente para ti, y empieces también a orar por los demás, como Job capítulo 42. Espero esto pueda aliviar a alguien, porque la palabra tiene el poder de hacerlo.
Otra vez, este tema del foco y del enfocarnos es tan importante. Hoy casualmente Samuel estaba compartiendo con un amigo que me estaba contando su experiencia acerca de compartir con un grupo en la iglesia local. Él está en un proceso, pues digamos, de sanidad y fue herido por la iglesia y está otra vez como empezando. Y en este proceso ha sido muy lindo porque estuvo compartiendo con varios amigos de nuestra iglesia local, de la comunidad. Está volviendo a aprender lo que significa hacer iglesia, lo que significa ser parte de una comunidad, compartir con otros. Y no solamente ir a servir o salir a escuchar el mensaje y ya, sino compartir con otros, el hierro con hierro. Y de alguna manera me gustó mucho porque decía, wow, Carla, escuché unas historias de personas que, o sea, en la vida, what? O sea, yo no estoy pasando nada, a mí Dios no me, o sea, hello, yo estoy viviendo una vida maravillosa. A mí no me está pasando nada. Y es como, en inglés hay una palabra que me gusta un montón, que es como, you realize. Tú caes en cuenta, te das cuenta de cuán bueno es Dios. Y no me malentiendan, no es como decir, oh, bueno, voy a ir a la iglesia para escuchar las historias de otros y las desgracias de otros para saber que mi vida es perfecta. No, es que cuando tú simpatizas con alguien más y te das cuenta de que no eres el único que está viviendo circunstancias difíciles, cuando tú te expones a la iglesia local, cuando tú te expones a tu comunidad de fe, tú puedes encontrar cómo Dios está obrando en cada uno y puedes observar la bondad de Dios en su vida y en la tuya. Es decir, ser parte de una comunidad de fe requiere sacrificio, Samuel. Esto no es un tema de un momentito y ya. Hacer comunidad es difícil. Hacer iglesia es difícil. No estamos diciendo que no, pero es una decisión necesaria de tomar si decimos creer en Jesús y si le amamos a Él, porque entonces por eso le vamos a obedecer, y congregarnos es parte de eso. Y que te expongas a la comunidad y que te expongas a una iglesia local y que seas parte de una iglesia local definitivamente te va a ayudar a quitar el foco solamente de ti, porque el mundo no gira alrededor de ti, y entonces que puedas decir, oh wow, esta persona necesita que yo ore por ella, voy a orar por ella. Y aprendiendo a orar por los demás, evidentemente tu relación con Dios crece y con la comunidad también. Así que mi gente, es hora de poner en práctica aquello que hemos escuchado y leído por tanto tiempo. Necesitamos congregarnos, necesitas la iglesia. Yo sé que te ha dolido, pero necesitas ser parte de la iglesia. Samuel, un minuto más, nos despedimos. Gracias por ser parte de esta serie de disciplinas espirituales. Los micrófonos son tuyos. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente te siga?
Gracias, Carla. Bueno, espero haya sido de mucha ayuda toda esta serie de disciplinas espirituales, recordando una vez más que tenemos que trabajar en cada una de ellas todos los días y todo el tiempo, porque no debemos bajar la guardia, y eso es lo que hace divertido la vida cristiana. Siempre hay algo que trabajar desde nosotros, empezando en nosotros. Somos nuestro primer campo de mayordomía. El Señor te ha entregado muchas cosas, pero el primer campo de mayordomía es tu propia vida espiritual delante de Dios. Así que jamás olvides que eres su gran mayordomo y las cosas no pasan por accidente. Así que honremos al Señor con nuestras almas, con nuestros hábitos, y recordemos que no hay forma de ser discípulo de Jesús sin abrazar también sus costumbres, sus disciplinas. Eso refleja que le estamos siguiendo de todo corazón. Puedes encontrarme en Instagram como Samuel Habla, y ha sido un gusto poder servirte con cada una de estas ideas, pero sobre todo te animo a que puedas revisarlas por ti mismo, aplicarlas y usar tanto el bálsamo que hemos compartido para que pueda ser eficaz.
Gracias, Samuel, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.